rara, ¿no? Que es la metodología, la historiografía, la teoría, la relación con la sociedad, el propio carácter digital. No hay precedentes, nunca antes se había hecho esto. De todas maneras, yo creo que hemos logrado una serie de actividades que son muy diversas y complementarias entre sí. Y yo he comprobado que puede que haya algunos colegas que estén en todo tipo de actividades, pero me da la impresión que la mayoría de los colegas vinculados a historia y debate son más proclives bien al foro, bien a los congresos, bien al manifiesto, bien a la Academia Solidaria, sobre todo los tres primeros, o sea, el foro diario. Hay a quien le gusta eso y solo eso. Y después hay colegas que me preguntan cada vez que los veo, ¿cuándo es el próximo congreso? Y valoran mucho más las actas de los congresos, ¿no? Y después hay colegas que, claro, que están o estamos más interesados en avanzar con el manifiesto y con una plataforma historiográfica e imponernos de acuerdo. Bueno, la Academia Solidaria es una cosa también que nunca se había hecho y que tiene, en general, todas las campañas, que eso, por cierto, se inició en Argentina, se inició en Ecuador, pero la campaña más importante que se hizo fue en Argentina con Raúl Dargos, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que Historia de Debate es como una galaxia donde hay agrupaciones de planetas, ¿no? Y donde cada uno se arrima el asco a uno de esos estrellas que genera un sistema planetario. Por lo tanto, la metáfora tiene que ser necesariamente global. Yo mismo ahora os he estado escuchando y, bueno, ¿qué decir? Se habló de los jóvenes. Claro, para mí los jóvenes que nos interesan es lo que representa Mariela y Andrés aquí, que son los jóvenes profesores. En otros actos, bien porque había un congreso, bien porque un profesor llevó a sus alumnos, teníamos más público, pero era un público discente, ¿eh? Para lo que hablamos en el manifiesto como relevo generacional, lo que nos importa son los profesores jóvenes que están haciendo la tesis o que ya la hicieron y que de un modo u otro han conseguido ya tener un pie fijo en la universidad. Lo digo porque yo, cuando me llevan a un congreso y aparece todo el público son estudiantes de los profesores que están allí. Y para ellos es como algo más que tienen que aprender. Y que es eso de que, como Mariela, de que cuando nos conocemos tenía recién terminada la carrera y ahora está aquí 10 años después terminando la tesis como profesora, es muy raro, por razones objetivas, porque simplemente no es fácil el conseguir puesto. Y aparte, que el que tiene interés de estudiante, lo sabemos como profesores, los que dirigimos tesis, los que hacemos todo eso, eso es un no se sabe cómo va a acabar eso, ¿no? Porque al día siguiente los ves en otra cosa muy distinta, etcétera. O sea, que no es nada estable. El joven, sobre todo si es estudiante o si está empezando y no tiene una relación institucional mínima, pues eso es algo muy inestable, muy que se nos va el agua entre los dedos. Nosotros lo que nos interesa como relevo generacional es la generación joven. Y deciros que cuando se inició Historia de Debate en el año 99 en Internet, coincidió con la encuesta internacional a la que hizo referencia Marinés, y no sabemos la edad media en nuestra red, y menos aún de los visitantes diarios a nuestra web. Quiero decir, ni en la lista ni en la web, pero sí sabíamos la edad media de los que contestaron nuestra encuesta cuando iniciamos Historia de Debate en Internet. Y era una edad 30, 40 años. Y yo creo que debe seguir siendo la edad media en Historia de Debate y en todas las actividades. Otra cosa es que los que pertenecemos a nuestra generación, Waldo, tenemos el hábito de ocupar el escenario mientras no nos echen. Eso todos lo sabemos, y aquí no hay quien nos eche. Pero es una red muy joven. Simplemente que está dirigida, y los que brillan más en los congresos, pues no lo somos tanto. Somos menos jóvenes, pero todavía tenemos un recorrido, ¿no? Entonces yo pienso que esto es Historia de Debate, La clave del éxito nuestro, además de Internet, creo que está en la combinación que hacemos de disenso y consenso, porque todas las actividades garantizan, en primer lugar, la pluralidad, pero por otro lado hay una preocupación paralela cara al consenso, o sea, el debate y la alternativa. En historia de debate nadie está obligado a nada, ni a sumarse a nada, al contrario, lo que promovemos es que no coincida, más bien que coincida, ¿no? Incluso entre los firmantes del manifiesto, que tenemos unos puntos, que es ahí el mínimo común denominador, que hay que revisar naturalmente y que incluiremos puntos nuevos, pero que eso no quiere decir que coincidiendo en unas cosas no discrepemos en otras. Y sobre todo que los puntos en los que coincidamos no puedan evolucionar y deban además evolucionar. Yo creo que hemos seguido un criterio para la generación de una alternativa al oficio historiador en el siglo XXI que tiene tres partes y nos ha ido bien. Una revisión autocrítica y actualización de los paradigmas de las corrientes que nos precedieron, análisis, marxismo y otras, de las grandes escuelas del siglo XX. Claro, empleamos paradigmas en ese mismo sentido que lo empleaba Marinés. Como dijo Kuhn, conjunto de valores y creencias comparten una comunidad especialista que puede ser una tendencia o puede ser el conjunto de la disciplina, no un modelo a seguir. No, todos saben que Kuhn introdujo una nueva acepción de la palabra paradigma que no está en los diccionarios. Eso tiene un nuevo valor. Yo seguí con mucha atención las palabras de Waldo. Tiene mucho valor hoy en día, precisamente por los cambios que se están dando en la situación en el mundo. Quizás hay que ver por el espejo retrovisor, sabiendo que nuestro camino está hacia adelante, ¿no? Después, tratamos de buscar respuestas a los nuevos problemas históricos y historiográficos de la transición del siglo XX al siglo XXI. Eso, si acaso, es la razón de ser de Historia de Debate, no solo la globalización y las nuevas tecnologías, pero también. Y en tercer lugar, hemos hecho algo que nunca se había hecho antes. Es coger un texto, tres hojas, y poner 18 puntos, ¿no? Uno por uno. Y primero lo debatimos en una comisión de 24 colegas, que es donde estaba Amelia, ¿no? Etcétera, a la que se refería a Amelia hace, bueno, pues eso, casi 10 años, en el año 2001, etcétera. Y después eso ha ido creciendo, creciendo, hasta 526 firmantes de 37 países. Esto nunca se había hecho. Yo, en algún texto mío, como defensa e ilustración del manifiesto de Historia de Debate, pues es que a mí no sé qué me da que hagamos cosas que no tienen precedente. Parece que entonces primero lo hacemos y pues buscamos el precedente. Naturalmente encontré dos. El manifiesto comunista, obviamente, que por biografía y por gusto, pues lo puse ahí en primer lugar, pero eso lo redactó Marx y Engels para la Liga de los Comunistas, lo redactaron dos personas, y la Liga, yo no sé si no le venía demasiado grande lo que era la Liga en aquel momento en Alemania, en 1848, ¿no? Y después le llamó manifiesto Lucien Febvre a un texto de Los Anales cara al viento después del año 45. Pero así como lo hemos hecho, nunca se ha hecho. Me da vergüenza y busco referencias, etcétera, ¿no? Y claro, la ventaja que tiene es que es un texto que está claro y que es directamente historiográfico, es decir, desde el concepto de historia a la relación entre el historiador y la sociedad, y móvil. Es decir, el debate y nuestra propia actividad historiográfica, por lo menos hay tres puntos nuevos que hay que incluir porque están metidos en los actuales y requieren un espacio propio, que es, uno, hay un punto de historia inmediata. Otro punto sobre un nuevo paradigma educativo, otro punto sobre la recuperación de la memoria histórica, que nació, como todos sabéis, en Argentina y que en España se ha copiado, aunque no se dice dónde se copió, y tiene en este momento una enorme importancia, no solo social y política, sino también historiográfica. Por lo menos esas tres cosas y actualizar el punto de la nueva erudición y muchas más cosas que ya aquí, algunas de ellas se dijeron. Por lo tanto, eso también, hay colegas que me decían, no, el manifiesto se hizo en el año 2001, pues ya está. Digo, pero ¿cómo que no? Es que yo mismo no pienso exactamente igual y me imagino que otros colegas tampoco. Y en este sentido, estamos en 2009, 8 años de evolución historiográfica, nosotros que debatimos todos los días en un mundo que está cambiando constantemente y que estamos reflexionando y que muchos de nosotros, aparte de nuestra especialidad académica, trabajamos en temas de historiografía y de teoría de metodología, es que, claro, es que ya toca, ¿no? Ya nos toca. Y haremos, y habrá un manifiesto 2001 y un manifiesto 2009 o 2010, depende de cuándo lo hagamos. Antes, esto me lo recordé al leer Maquiavelo historiador de José Luis Romero, que claro, le gustaba estudiar a Maquiavelo porque no tenía que buscar la trama oculta en sus obras empíricas, sino porque como él hacía teoría, no solo teoría de ciencia política, fue el que la fundó, sino teoría, pues le era mucho más fácil. Entonces, en este sentido, yo creo que estamos acostumbrados a estudiar las corrientes que nos precedieron, pues a través de la obra empírica. Conste que también Bloch, Febre, Pierre Vilar, Osban dejaron pequeños textos que... Pero nosotros, sin embargo, en este sentido, vamos más a las claras. Ya tenemos ahí un texto, etcétera, y a partir de ahí, lo cual no quiere decir que lo que produzca yo y lo que produzcan otros colegas vinculados a Historia de Debate, pues sirvan también de referente. Después quería también decir algo sobre un tema que a veces se nos comenta críticamente, ¿no?, sin entender lo que es Historia de Debate. Por ejemplo, a mí se me ha pedido en actos como este, pues con coloquio, también con más diversidad que la que hay aquí en este momento, que digamos qué tema hay que investigar y cómo hay que investigarlo, ¿no? Entonces, ahí hay una incomprensión, y es que somos algo que nunca anteriormente no ha existido. O sea, un movimiento de historiadores que se pone de acuerdo de... tácita, pero también explícitamente, sobre unos puntos muy concretos, historiográficos, de metodología, de historiografía, de teoría de la historia, de relación con la sociedad. Entonces, no hay que buscar en unas líneas de investigación lo que pensamos, porque lo decimos abiertamente. ¿Eso qué pasa? Que tiene menos valor que haya que buscar en los planteamientos, en los trabajos empíricos, una teoría de la historia, etcétera. Yo creo que tiene más valor decirlo con toda claridad. Ya nos gustaría que en la escuela de anales, en el marxismo y todo esto, fuera tan a las claras todo el proceso de formación de una corriente historiográfica, lo cual no quiere decir que no estén surgiendo, y eso era lógico, líneas de investigación que se identifican con Historia de Debate. Yo voy a hacer referencia a dos, porque son las más llamativas. Una es la historia inmediata y otra son las aproximaciones globales, la nueva manera de entender lo que antes se llamaba historia total. Bueno, historia inmediata yo creo que es lo que se llama historia reciente, actual, del tiempo presente, varios nombres, ¿no? Pero yo pienso que nadie logró con tanta eficacia como en Historia de Debate llevar el objeto de investigación al presente presente, a lo que está pasando en este momento. Y creo que es el éxito de Historia Inmediata tal como lo entendemos. Esto también se utilizó antes en francés, primero el periodista La Couture, en fin, hace más de 30 años, ningún historiador le hizo caso, eso no fue a ningún lado. También él tenía una visión muy de crónica periodística, y hay un grupo en Toulouse con el que tenemos buena relación, que también se llama historia inmediata, pero más bien, como todos los intentos anteriores, se quedan pues en la Segunda Guerra Mundial, en la Resistencia, y en el mejor de los casos en la Guerra de Argelia a la hora de investigar. Para nosotros, educados en el positivismo, a pesar de que, bueno, no comulgamos con esa idea de que es, con ese mito de que son necesarios 50 años para investigar un hecho, porque sabemos que el problema de la honestidad hacia los datos es una cuestión del oficio, etcétera, pero sin embargo nos cuesta bastante aceptar que vamos a competir o a contribuir, como se quiera, con otras disciplinas que tratan sobre el presente en analizar el momento actual. Y yo creo que el gran éxito de Historia de Debate es que ha sido muy convincente. Pienso que es por los debates de todos los días, en temas que surgen al momento. Ha sido muy convincente de que nosotros realmente tenemos la intención de incluir el presente en el objeto de investigación del historiador, que ya no solo estudiaría el pasado, sino el presente. Claro, como ha dicho Hebe Pelosi, el presente es inmediatamente pasado con la aceleración histórica que estamos viviendo. Pero claro, eso no hubiera sido posible si primero no hay el acuerdo historiográfico, en este caso, sobre el concepto de historia. O sea, creo que lo que ha facilitado que en historia de debate de verdad se entienda que se trata de investigar el presente, es que el primer punto del manifiesto es decir que la historia es una ciencia con sujeto cognoscente. Lo sé por los colegas que cuando voy a las presentaciones, que están investigando el presente, ellos siempre aducen al punto uno del manifiesto. Siempre me lo dicen, no, no, aquí está la clave de la cuestión. Es decir, no, la historia, nuestro objeto de investigación es inseparable del sujeto. Y por lo tanto, si valoramos el papel del historiador en el proceso de conocimiento histórico, no hay diferencias entre que es el hecho que estudiemos esté hace un siglo, hace 50 años, o haya sucedido, o esté pasando hace poco, o esté pasando en este momento. Por lo tanto, quiero decir que es muy importante, primero que haya un acuerdo de tipo epistemológico, historiográfico, y después la línea de investigación. Después también el tema de las aproximaciones globales, lo que llamamos historia mixta, mezclar, que eso todavía está bastante verde, aunque lo hemos introducido en el Congreso de 2004, y creo que es un camino de avance importante para una gran parte de los colegas que están en nuestro movimiento, en nuestra red, que no van a hacer historia inmediata, que somos la inmensa mayoría. Yo hago más historiografía inmediata que historia inmediata. Entonces ahí ha quedado como asunto pendiente, heredado de las corrientes que nos precedieron, conseguir que se haga realmente historia total, ¿no? Y bueno, la obligación de releer a Romero para la jornada, pues ha sido muy, muy útil, me ha sido muy útil, porque realmente es un autor que fue muy adelantado a su tiempo. Además, por razones que analizaremos durante las jornadas, por lo menos para dar mi opinión, se mantuvo al margen de las corrientes con a las que era muy próximo, marxismo y anales, en fin, a mediados del siglo pasado. Entonces, no me sorprende porque conozco el autor, pero no dejó de maravillarme el prólogo que mi amigo Jacques Le Goff escribió a Crisis y Orden en el Mundo Feudoburgués para la edición del año 2003 del siglo XXI. Porque Jacques dice con claridad que el más bello y completo ejemplo de una historia global es la obra de José Luis Romero. Y él consiguió, y lo dice Le Goff, y él consiguió ahí algo que nosotros los historiadores franceses de Anales nunca había, no alcanzamos a conseguir. Bueno, separarme a Le Goff de otros colegas, a lo mejor franceses, a lo mejor vinculados a Anales, que nunca reconocerían eso, de un autor argentino, pero Le Goff es un caso aparte. Para mí es el último analista, ¿no? El último dirigente de la escuela de los Anales que mantiene todavía ese espíritu y que no tuvo, para ser francés, reparos a reconocer que donde había fracasado los Anales, triunfó José Luis Romero, vuestro. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene razón Le Goff y que fracasó esa idea un poco idealista de conocerlo todo, etcétera. Pero, sin embargo, se pueden hacer aproximaciones globales, en su caso a través del concepto de burguesía medieval, que suponen, desde ese punto de vista, un intento de en la misma interpretación, incluso en la misma investigación empírica, a meter cuestiones de historia económica, de historia social, de historia de las mentalidades, de historia política, etcétera. No es, también hubo, por eso me pareció muy fuerte la afirmación la generosa afirmación de Charles Le Goff, porque en parte la sociedad feudal de Blois y la civilización del occidente medieval del propio Sackle Goff y el Mediterráneo de Brodel son intentos en ese sentido, pero él considera que están por debajo de lo que consiguió, de lo que consiguió Romero, sobre todo que Romero colocaba en el centro el conflicto, ¿no? Y lo que tenía de marxismo, que tenía de todas, pero lo que tenía de marxismo le hacía colocar en el centro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que bueno, nosotros ya habíamos hablado de la historia mixta como historia global y de este tema antes de que yo releyera a Romero, que solamente conocía por los trabajos de historia medieval, originales, fantásticos, pero no por el conjunto de su obra y por los trabajos más metodológicos y más historiográficos. Por lo tanto, primero vamos a intentar que no sea un horizonte utópico al que nunca se llega, sino aproximaciones globales a partir de un concepto, a partir de una convergencia de especialidades. Se puede hacer. Y además, es muy sencillo. Primero, nos hacemos el planteamiento y pues ya encontraremos los precedentes, ¿no? Para que nos dé más autoridad, que a lo mejor, pues si lo digo yo, o lo dice Waldo, o lo dice Amelia, pues no la tendríamos tanto. Pero si no es así, no avanzamos. En otro aspecto donde también, por eso lo sentimos tan próximo, como un historiador más del siglo XXI que del siglo XX, José Luis Romero también fue un adelantado, es que él realmente hacía una historia inmediata, sobre todo cuando sus trabajos sobre Argentina y América Latina. Pero además me llama la atención porque sus grandes proyectos, el estudio de la ciudad, el estudio de la burguesía, etcétera, siempre culminaban en el presente. O sea, no, en eso también era raro él, él se sabía raro y era raro, por lo tanto se equivocó de siglo, pienso yo. Ahora nosotros, naturalmente, le daríamos más cancha, entre otra cosa porque es argentino y es latino, y se puede ya tener una proyección internacional siendo latino y siendo argentino, o gallego, o venezolano, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es muy importante ver la necesidad historiográfica y desarrollar estas dos líneas de investigación. Bueno, ahora, cuestiones informativas, y con esto termino, anunciar que están en imprenta ya las actas del tercer congreso que celebramos en el año 2004. Aquí hay por lo menos tres ponentes de ese congreso, con lo cual completaremos los 12 volúmenes de esta temática que cubre pues prácticamente pues los últimos 10 o 15 años. Como esto queda grabado, vamos, yo quería decir que esto no pudo hacerse por razones prácticas y agradecer la espera y la confianza que han mostrado un número muy elevado de conferencistas, como decís vosotros, de ponente, que casi no nos preguntabais, ¿no? Y sin embargo, nunca abandonamos la idea de tener la financiación y el contexto suficiente para editarlas, de manera que en este caso será el inicio de la preparación del cuarto congreso, que ya anuncio para el 14 y 18 de julio del año 2010. Decir en todo caso que tuve que repasar en fin, la elaboración de índices y la introducción, que todavía tengo el esquema, no, ahora la redactaré. Tuve que repasar todas las ponencias para los que estuvisteis allí, Eve, Mariela y Mariela, tú no estuviste. Andrés, tú no.
No.
Eve y Mariela. Y es que el nivel es estupendo. Considerando lo difícil, lo nuevo de muchas de las temas, es un nivel estupendo, sobre todo el nivel de las aportaciones latinoamericanas, lo cual para mí es una alegría doble, porque a mí se me decía que era un error estratégico del punto de vista historiográfico poner tanto el acento en la participación de América Latina porque no tienen nada que aportar. Y se me decía muchas veces por colegas latinoamericanos que estaban en Europa o etcétera, ¿vale? Es decir, que no, que te equivocas. Cuando dimos el giro de historia de debate entre el primero y a partir del segundo congreso, se nos dijo eso. Y el nivel es estupendo, al igual que en los otros idiomas, sea francés, inglés, italiano, etcétera, en el que van las actas. Y en muchos casos historiadores jóvenes, ¿eh? en muchos casos de reforma, cual quiere decir que vamos en el buen camino. Bien, como ya sabéis, algunos queremos que el Congreso de 2004 se emitió en directo por teleconferencia desde Santiago de Compostela, desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Haremos lo mismo, pero queríamos que fuera, siendo fieles a lo que decíamos de intercambio igual entre los dos lados del Atlántico, queríamos que se pudieran presentar ponencias también desde algunas ciudades latinoamericanas. Eso ya Waldo ya lo sabe y también Marinés, porque sabéis que estoy con esa preocupación de encontrar, de hacer unas subsedes. Bueno, eso es el proyecto que tiene que ser aprobado. Y en Galicia está cambia la administración, ¿no? Y entonces eso, bueno, espero que antes del verano podamos ya convocar abiertamente. Y si no antes, es porque tienen que los nuevos sustituir a los viejos en la Xunta de Galicia. Y yo quería proponer que esta vez fuera la emisión en directo de Santiago de Compostela, de lo fundamental, pero al mismo tiempo una sala especial donde se pudieran leer con el mismo estatus que para los que están en Santiago de Compostela se pudieran leer ponencias, porque no todo el mundo tiene la facilidad, pues, de viajar y es costoso, etcétera. Estamos con eso. También estoy con otra preocupación que os la dejo aquí, no quiere decir que después se hable o lo hablamos, porque yo estaré toda esta semana y yo sé que algunos nos estaremos viendo, ¿no? Es que nosotros estamos manteniendo, al menos de momento, unas conferencias plenarias, damos cuatro o cinco conferencias plenarias. El último congreso fue Etienne Blanc, el hijo de Marc Bloch, que sabéis que murió hace poco, todos los que estáis en la lista. Y también otra, pues la dio Günter Frank y Ciro Cardoso. Y bueno, a mí me toca dar una, pero si fuera por eso, incluso no. Mientras tengamos personalidades de la historiografía del siglo XX que merezcan la pena, mantendremos esto. Entonces me he dado cuenta que nunca hubo ningún argentino que representara, sería dando una de estas conferencias plenarias. Entonces, ahí, pues como en otras cosas, ya os adelanto que pediré vuestra opinión, porque por México, en el segundo congreso creo que fue Enrique Florescano quien dio una conferencia plenaria, por Brasil Ciro Flamarión Cardoso, pero no lo tengo claro. Entonces, eso sí, os pido que, bien en esta semana que estoy aquí, bien, 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 o por correo electrónico. Y yo quería que esta vez uno fuera un argentino. Que claro, que mereciera la pena, que tuviera el consenso suficiente y que se adaptara mínimamente a lo que es nuestro estilo. Después, claro, vamos a hacer también consultas sobre los temas a tratar. Claro, en nuestros congresos son de metodología e historiografía, por lo tanto, no admitimos trabajos empíricos. Segundo, no podemos estar repitiendo los temas, son ya 12 volúmenes que hemos tocado, sobre todo si no se trata de temas que generemos nosotros mismos. Por ejemplo, historia mixta como historia global, historia inmediata, toda una serie de temas que nosotros estamos incluso apoyando, a pesar de no ser iniciativa nuestra, pues sobre eso sí, pero claro, temas que se han tocado ya muchas veces en el primero, en el segundo congreso, y a veces incluso en el primero, en el segundo y el tercero, no procuramos presentar cierta novedad, si no estaríamos repitiendo siempre el mismo congreso. Claro, algunos colegas tenemos problemas porque siempre están haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces, pues que también está bien, ¿no? Pero claro, es que no podemos repetir el mismo congreso siempre. Y en tercer lugar, que nos negamos a poner ítems, a poner temática de especialidades, porque sí, alguna vez se hizo, pero si ponemos un apartado de historia medieval, que sería una concesión que tenía que hacer a mis propios colegas, pues habrá que poner otro de historia de la educación, otro de mil especialidades en las que se ha fragmentado nuestra disciplina. En principio, eso no. Por lo tanto, tienen que ser temas de tipo bastante genérico, donde nos mezclemos las diferentes especialidades, siempre muy vinculados a la reflexión y a la novedad. Y la novedad la buscamos por tres vías. Una, el desarrollo del manifiesto, de la experiencia de historia y debate, eso cae por la base. Otra es recoger las novedades que la historiografía internacional ha desarrollado desde el anterior congreso, en este caso desde 2004. En el último congreso, por ejemplo, pusimos la World History, que nos pareció muy importante, y alguna otra cosa más. Y este año yo me animaría a proponer la Public History, la historia pública, porque siempre, no porque vengan del mundo anglófono o de lo que sea, porque tenemos sobrado prestigio ya de que no nos dejamos llevar ahí por los mimetismos y las modas, etcétera, más bien somos críticos, ¿no? Pero sino porque hay que ver lo que surge fuera de historia de debate y que entra dentro de las necesidades de debate y de reflexión para el historiador del siglo XXI. Del siglo XXI. Bueno, y por último, algo sobre lo que ha hecho referencia a Waldo también. Yo creo que es algo que hicimos en el primer congreso, pero creo que habría que volver a hacerlo en el cuarto congreso. Yo tenía la idea de recuperar a alguno de los participantes del primer congreso que esté para esos trotes, ya veremos, y también la temática de las vanguardias del siglo XX, retomarlas, qué tienen que decir sobre la problemática actual. Y eso, ya tenía esa idea, que me la ha reafirmado escuchar a Waldo aquí en relación con el marxismo, diría lo mismo en relación con Anales, etcétera. ¿Está tan muerto eso o es que realmente de donde venimos se pueden obtener respuestas directas considerando el cambio de situación que se ha dado en la historia y por lo tanto si cambia la historia, cambia la historiografía internacionalmente en los últimos tiempos? Por mí nada más y os esperamos a los que estáis aquí, a los que estén escuchando por el otro lado, en julio del 2010 en Santiago de Compostela. Aprovechar porque el próximo Xacobeo tocaría en el 2021, dentro de 11 años. Entonces, a mí me decía Mariela que estando como está Tulio Alperin Dongui, pues qué problema tengo yo, ¿no? Y dije, hombre, muchas gracias por el ánimo que me das, pero cualquiera sabe cómo va a estar uno dentro de 11 años, ¿no? De todas maneras, bastante sería el hacer el año que viene el cuarto Congreso Internacional de Historia y Debate, donde diéramos un paso más en demostrar al mundo que la historiografía latina, los dos lados,